Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres.
Pensadas.
Contadas.
Producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas.
Y con esta poderosa canción de Ana Tijoux, les damos la bienvenida a nuestro programa Poderosa Sin Capa, un magazine que resalta las historias de mujeres de los sures y su trabajo por la comunidad. Hoy los acompañamos en cabina Ana Milena Polo y quien les habla, Inti Huelvas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, Inti. Contenta de estar en un episodio más de Poderosa Sin Capa. Este capítulo de hoy estará cargado de emociones maternales. Es un capítulo para destacar el papel de aquellas que cuidan de los hijos de otras mujeres hasta quererlos como si fueran suyos. Nuestro programa de hoy estará dedicado a las madres comunitarias.
¿Y qué tal si para iniciar nuestro tema les damos este dato? En Colombia hay alrededor de 69.000 madres comunitarias que atienden al 25% de los colombianos y colombianas. Aproximadamente ese es el número que han atendido las madres comunitarias. Yo, por ejemplo, estudié en un hogar infantil, en algo que antes se llamaban CAI, Centros de Atención Infantil.
En este momento se llaman CDI, Centro de Desarrollo Infantil.
Sí. Bueno, cuando yo era pequeña se llamaban CAI y estudié en un CAI muy reconocido de mi pueblo que se llama el Sebastián Mesa Merlano. O sea, yo soy ese porcentaje del 25% de colombianas que han pasado por un hogar del bienestar familiar.
Sin embargo, pienso que 25% es una cifra muy insignificante para la cantidad de población que hay en el país.
Creo que ahí hay que preguntarnos es, entonces, ¿a quiénes atienden las madres comunitarias y para quién está prestado ese servicio? Mucha gente va al jardín infantil, pero las madres comunitarias cumplen un papel muy fundamental en lugares donde las mujeres o los hogares no tienen esa posibilidad. Por ejemplo, en las zonas rurales.
Sí, en esa Colombia profunda, el papel que ellas ejercen es reclave porque también tienen la posibilidad de brindar otras herramientas a los niños. O sea, muchas de ellas, además de la contención, han recibido preparación para acercarlos a la literatura, para acercarlos a la exploración del medio, para acercarlos al juego, para acercar a los niños al arte, para acercarlos a esos otros lenguajes, a esas otras herramientas que son necesarias para nuestra formación como seres humanos.
Creo que eso que tú dices es muy clave. Las madres comunitarias no solamente son una guardería, no solamente son un lugar donde ir a depositar a unos niños, son mujeres que su trabajo es acompañar procesos de primera infancia y de estimulación infantil tan importante y necesaria para nuestra vida en general.
Entonces, eso nos hace pensar que son fundamentales en un país como el nuestro. O sea, ellas trabajan, hacen un trabajo de base que determina como la formación de muchos seres humanos que están en nuestro país. Y hoy nuestro programa está dedicado a una madre comunitaria. Nuestra poderosa sin capa es Judith Mejía, una mujer que vive en el barrio Villasol, que ha acogido a gran cantidad de niños, niñas, madres y padres en su hogar. Porque además eso, no solo la atención es para los niños y las niñas.
Yo, por ejemplo, no sabía que había madres comunitarias, me enteré por hacer este programa, que acompañan a familias y a madres gestantes y lactantes, cosas que yo no tenía ni idea.
Judith, además de ser madre comunitaria, es mamá de 3 hijos y esposa. Su pasión por el servicio y el trabajo por la comunidad la han llevado a empoderar a muchas mujeres, pero esto no siempre fue así. Judith debió vivir experiencias que marcaron su vida para convertirse en la mujer empoderada que hoy es. una de esas experiencias tuvo que ver con su esposo.
Después de 20 años de vida conyugal, descubrí una infidelidad en él, algo que me marcó mucho, porque yo andaba como, lo que me dijo, mi esposo dijera, se hacía, como lo dijera y como él pedía, se hacía, durante 20 años. El descubrir esa infidelidad de él me llevó a empezar a cuidarme yo y a buscar en mí qué cosas él me había traído de la calle, en mi cuerpo. Y encontré el virus del papiloma humano. Eso me alarmó, eso me puso contra el piso. Eso fue un despertar. Porque yo dije, bueno, 20 años le di a mi esposo para que hiciera con mi vida lo que él quisiera. Y no conseguí nada. Al final me quedé con las manos vacías. Entonces, no había estudiado porque él no me deja, no estudies. La mujer no se hizo para estudiar. No trabajes menos porque la enamora el jefe. Tienes que cuidar los pelados, tres hijos, tienes que estar aquí atendiéndome cuando yo venga. Y así era. Pero ya después yo dije, no, yo quiero terminar de estudiar, yo quiero empezar a trabajar, yo quiero empezar a hacer cosas para mí. Gracias al apoyo de los psicólogos que en ese momento estuvieron a mi lado, entendí eso. Que yo no había estudiado, no porque él me lo dijera, sino porque yo lo había permitido.
Pero si bien esta situación fue la que hizo que Judith iniciara un despertar y una transición hacia una nueva versión de sí misma, su infancia y todas las experiencias que vivió en esta etapa también contribuyeron a esta situación.
No fue una infancia fácil, infancia de muchos abusos, de madre soltera, de abuso sexual, infancia recha, pero que me fortaleció. Entonces, yo sé que Dios me ha puesto en eso para que muchas otras mujeres salgamos adelante.
Y así, en medio de esta nueva vida, Judith iba encontrando situaciones que la hacían despertar aún más del mundo en el que había vivido durante los últimos 20 años, en los que había creído erróneamente que su deber era ser la madre y esposa perfecta.
ICBF abre convocatoria para hogares comunitarios. Ya me conocía, 3 años de trabajo voluntario con el programa de desayuno. Me piden hoja de vida, la presento. Y bueno, después de estudiar mi perfil, visitar mi casa, ver las condiciones de mi casa, que sí tenía la capacidad de atención del programa, me acreditan como madre comunitaria para población desplazada, exclusivamente. Eso fue otro despertar. Porque yo, como tenía 20 años de estar viviendo en una cajita de cristal, que no me faltaba nada económicamente, salgo a la calle a conocer personas que venían de un desplazamiento armado, sin con qué comer, sin qué ponerse, sin dónde dormir. Eso me movió más el piso, porque yo decía, Señor, yo estoy bendecida. Y estoy bendecida para bendecir, porque yo soy millonaria comparándome con las familias en esta situación. Más me dieron ganas de trabajar por ellos. No fue fácil. Se pueden imaginar la pelea de mi esposo. Entonces ahora todo lo que está aquí, entonces ahora mi casa ya no es casa mía privada, sino pública, que no sé. Pero yo lo quería hacer. Y como estaba la rebeldía despertada, porque ya 20 años que le había regalado a él y no habían sido de provecho ni para él ni para mí, ahora había otras personas que necesitaban de mí y yo les podía dar.
Las enseñanzas de tantas situaciones vividas permitieron que Judith se convirtiera en madre comunitaria en la modalidad FAMI. Desde hace 15 años transforma la vida de cientos de madres y sus hijos.
Bueno, mi modalidad es FAMI, madre comunitaria FAMI. La sigla FAMI refiere familia, mujer e infancia. Nosotras velamos por el bienestar y los derechos de los niños y de las niñas menores de 2 años. La acogemos a la mujer embarazada desde 0 mes hasta que el niño cumple 2 años. Aseguramos que el niño nazca y tenga un registro civil, una afiliación en salud, vacunación al día, que tenga vínculo afectivo, lactancia materna exclusiva, que su alimentación vaya de acuerdo a la edad que el niño va teniendo, que sus padres aseguren un entorno familiar agradable.
Judith, por primera vez en su vida, había empezado a hacer lo que su corazón deseaba. Pero inicialmente, esta decisión no fue tomada de la mejor manera por su esposo y sus hijos.
Inicialmente, no fue fácil. Acostumbrados a que siempre la mamá al desayuno, el almuerzo, la comida, la ropa limpia, la casa limpia, y ellos yo no le pedía que me ayudaran porque para eso estaba la mamá. Cuando ya yo inicio este despertar y empiezo a abandonarlos para poder atender mi hogar, para poder hacer servicio comunitario, ellos no entendían el por qué ya yo no estaba cumpliendo con el rol. Y se molestaban mucho. Me decían, ay, es que ya tú no estás con nosotros, tú primero le das prioridad a la gente de la calle, primero que nosotros. Y yo decía, pero es que ustedes tienen todo. Me tienen a mí, tienen a su papá, tienen todo, ellos no.
Finalmente, sus hijos entendieron que esas madres y niños la necesitaban más y que su felicidad estaba en trabajar con ellos para mejorar la calidad de vida. Muchas son mujeres que han decidido seguir lo que quieren y abandonar las trampas de la supermamá gracias a Judith.
Me sorprendí gratamente con una niña que se embarazó muy temprano y la familia del esposo era una familia muy agresiva. Pero gracias al acompañamiento que le decía yo, Wendy, mami, ya sabes, tú tienes que terminar tus estudios, tu mamá te ayuda con tu bebé, no dejes nunca de superarte, de querer hacer cosas por tu bebé, porque ella es la que va a requerir de ti. Apóyate mucho en tu mamá. Y el año pasado me sorprendí gratamente que es agente educativo. O sea, estudió primera infancia y ya es colega mía. Wendy, o sea, yo decía, wow, Wendy, qué rico, me da un orgullo grande saber que tú quisiste copiar y que tú pusiste en práctica todas mis enseñanzas y tu hija va a seguir siguiendo tus pasos también de hacerse una profesional. Y así tengo varias mamás, no solamente Wendy, está Shirley, está Yoline, está Ana María, que es enfermera, que era también ama de casa y ya ahorita es enfermera. O sea, eso es divino.
Judith es una poderosa sin capa porque transformó su vida para luego empezar a impactar la de los demás, porque descubrió aquello que la hacía feliz y porque tuvo la valentía de abandonar viejos patrones para dedicarse a lo que su corazón le dictaba.
Si yo quiero, puedo. Que hay personas que me necesitan y que yo necesito de otras personas también. ¿Cierto? Que no soy yo autosuficiente. Que hay momentos en que yo también me canso, decaigo, que necesito reposar en alguien, como alguien reposa en mí. Pero que si lo hacemos en ese orden, vamos a seguir funcionando. Y que las compañeras me dicen, señor, es que usted se regala mucho. Señor, es que usted trabaja demasiado. Yo, no, yo no me regalo. No, yo no trabajo demasiado. A mí me gusta lo que hago. Y por ende lo voy a seguir haciendo. Entonces he aprendido que estamos el uno para ayudar al otro y así viceversa. Y que si lo hacemos en ese orden de ideas, el mundo va a ser más bonito.
Igual de poderosa que Judith, hemos seleccionado la canción Antipatriarca de Ana Tijoux para acompañar nuestro recorrido por este programa. Escuchemos un fragmento más de la canción.
Puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par.
Esta canción, cantada por Ana Tijoux, activista francochilena, rapera, cantante, letrista, compositora, quien siempre ha tenido como voz de lucha la defensa de los derechos de las mujeres y ha denunciado la violencia de género y la desigualdad, y también esa desigualdad a la que se enfrentan las artistas en el mundo del cine o las cantantes. Ha sido como parte de la bandera que ha tenido Ana Inti.
Ana nos... tenemos un fragmento de lo que Ana dice, por ejemplo, en una entrevista en Argentina. Dice, nos damos cuenta que en cada lugar que visitamos, en cada noticia que vemos, la violencia hacia la mujer es reiterada, multiplicada y totalmente normalizada. En el fondo, te están preguntando con quién abandonas a tus hijos cuando te vas de gira y muchas veces son mujeres periodistas las que te lo preguntan. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo chucha le van a preguntar esto a los hombres papás que dejan a sus hijos cuando se van de gira? Creo que esto que nos dice Ana tiene mucha relación con lo de nuestra poderosa de hoy, pero también con lo que tenemos que vivir muchas mujeres que estamos inmersas, por ejemplo, en el mundo laboral y que tenemos trabajos que implican viajar. Siempre se está cuestionando nuestra maternidad. Siempre se está cuestionando que abandonemos a nuestros hijos y no se cuestiona de la misma manera a los padres. Creo, no sé, Ana, si tú conoces si hay padres comunitarios. Yo no conozco.
En el año 2015 yo trabajé en un proyecto que se llamaba La Fiesta de la Lectura y era una intervención que se hacía en hogares del ICBF, hogares comunitarios, y en Bogotá, en todo el país, o sea, en la intervención que nosotros teníamos de todo el país, en Bogotá había un padre comunitario. Interesante, ¿no? Porque también es una invitación a también a quitar esos, no sé, como esos modelos o esos estigmas de que hay labores que solo hacen las mujeres. Los hombres también están en capacidad y podrían estar preparados para contención, cuidado para niños y niñas.
Bueno, sigamos escuchando otro poquito más de Antipatriarca antes de pasar a nuestra sección de Amigui Date Cuenta.
Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía.
Amigui, date cuenta. Bueno, y llegó mi sección favorita del programa. Quienes han escuchado antes Poderosas Sin Capa sabrán que a mí me encanta destilar veneno en Amigui Date Cuenta, porque es que estamos muy ciegas, amigues. Entonces, vamos a darnos cuenta hoy de ese montón de mundo de violencia en el que por lo general estamos inmersas y en el que suele estar muy inmersas las amas de casa, violencias como las que ha sufrido nuestra poderosa Sin Capa. Entonces, hoy traemos para ustedes el violentómetro. ¿Sabes, Ana, qué es un violentómetro?
No tengo idea, pero por su nombre me puedo imaginar que es un medidor de violencia.
Sí, el violentómetro es una iniciativa de la Unidad de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional de México. Lo que ellos hicieron fue hacer una medición de cuánto va aumentando la violencia hasta llegar al feminicidio. Porque si bien Latinoamérica en general tiene muchos problemas en relación a la violencia de género, México es uno de los casos más alarmantes, ¿no? Entonces ellos han hecho este violentómetro y la idea es que hablemos hoy en Amigui Date Cuenta.
Sí, México es uno de los países que tiene como las cifras más altas en feminicidio, ¿cierto?
Sí. Okay. Y de hecho, si han visto noticias últimamente, ha habido toda una movilización de mujeres, porque es que es alarmante. Todos los días hay muchas mujeres en México que son desaparecidas y luego encontradas asesinadas, bien sea por sus parejas, por sus excompañeros sentimentales o como una manera de disputar territorio de bandas delincuenciales, ¿no? En México el cuerpo de la mujer es una manera de demostrar poderío. O sea, las violencias sobre nosotras sirven para demostrar no solo el poder que tienen per se los hombres, sino el poder de los grupos delincuenciales de narcotráfico. Entonces creo que para ellos fue importante medir, porque muchas veces creemos que el maltrato es solo cuando te dan un golpe y el maltrato no empieza cuando te dan un golpe. Eso no es el primer punto. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en el violentómetro va de menos a más. Entonces lo primero, lo que debería hacernos reaccionar es, por ejemplo, si te culpabiliza tu pareja, si te indica cómo vestirte o maquillarte. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, tuve un novio que me decía que le gustaban las mujeres carilavadas porque eran más lindas. Y siempre me hizo creer que no maquillarse era por ser más lindo. Y claro, luego cuando me maquillaba siempre había problemas, o sea, problemas de control sobre cómo maquillarse. Eso no debería pasar. Por ejemplo, si tu compañero intenta anular tus decisiones, o sea, si controla tus amistades o relaciones con tu familia, si destruye objetos, si te miente, si te cela. Y en esto creo que tenemos que ser muy aguzadas. Se nos ha dicho toda la vida que los celos son amor y que los celos son una manera de decirnos que nos importan. No, los celos son desconfianza, pura y dura. No es nada más. Y los celos son violentos, porque es decirte, no confío en ti y me la estás haciendo con todos. Es creer que cualquier persona que se te acerca, tú tienes un interés sexual en esa persona. Entonces, estas cosas tenemos que darnos cuenta. Por ejemplo, si te humilla, si te ridiculiza, si te intimida, si te amenaza, si te hace bromas hirientes o piropos ofensivos. Por ejemplo, no sé, si te dice, si vas a salir conmigo, ponte una bolsa en la cara porque estás horrible. Eso es hiriente. Uf. Y hay que reaccionar, ¿no? Porque la violencia va a aumentar. Siempre se empieza con violencia verbal. ¿Qué otras cosas nos tienen que poner alertas? Por ejemplo, si tu compañero te prohíbe usar métodos anticonceptivos, si dispone de tu dinero, tus bienes o tu documento, te manosea, te acaricia agresivamente, te golpea jugando, te pellizca, te araña, te empuja, te jalona, te insulta, te ofende verbalmente o te trata con desprecio, hay que estar alerta, es momento de actuar, se va a poner peor. O sea, si ya te tiene controlada, te aisló de tu familia, no tienes ningún poder, pero aparte empiezan a haber signos de violencia, así sea en juego, hay que estar muy atentas. Y es urgente, urgente que busquemos ayuda si, por ejemplo, te encierra o te aísla de tus seres queridos, te amenaza con objetos contundentes o armas, te amenaza de muerte, te obliga a tener relaciones sexuales. Y en esto también quiero detenerme porque a muchas mujeres se les ha dicho que el deber ser con sus esposos es siempre complacerlos sexualmente. Y aún si es mi marido, si es mi novio, si es mi compañero y me obliga a tener relaciones sexuales, eso es una violación. Porque nadie, ni si es el hombre con el que yo he dormido toda la vida, el día que yo no quiero, pues no quiero. No tendría ni siquiera por qué inventarme lo del dolor de cabeza. Y esa persona debería entenderlo. Entonces, si te obliga a tener relaciones sexuales, urgente, hay que buscar ayuda porque eso es una violación. Y si te golpea o te agrede físicamente, huye de ahí, porque luego de eso solo va a venir el feminicidio. O sea, no podemos quedarnos esperando que si un día me gritó o un día me pegó va a cambiar, porque no va a haber nada que haga cambiar. Las patologías violentas son violentas, los hombres violentos se pueden sentir arrepentidos y al otro día igual volverte a pegar porque algo le sacó la piedra.
Estoy viendo que ese violentómetro maneja unos colores, ¿cierto? Entonces, bueno, tiene que ver con lo que tú hablabas, o sea, reacciona, es un color ya de inicial, presta atención, o sea, aquí las cosas no están bien. Otro que lo maneja el color verde, ¿cierto? Alerta ya es un color rojo. Y urgente, ya es la muerte, sí, ya es como, lo ponen aquí en color azul, pero bueno, nada, urgente ya es la muerte. Sí. Bueno, muy chévere este violentómetro INTI. Entonces, para hacer un recorderi, color verde te hace bromas hirientes, te amenaza, te intimida, te humilla, te cela, te miente, destruye objetos. Color naranja, te trata con desprecio, te ofende verbalmente, te insulta, te empuja, te jalonea, te pellizca, te araña, te acaricia agresivamente, te manosea, dispone de tu dinero. Y ya en color rojo, urgente, te golpea o te agrede, te obliga a tener relaciones sexuales, te amenaza de muerte, te encierra y te aísla de tus seres queridos. Ojo con eso. Esos son los colores. Ya el color rojo es, luego del golpe viene posiblemente la muerte.
Creo que también a lo que debemos invitar es que si estamos cercanos a una persona que sabemos está siendo maltratada, está sufriendo violencia, no juzguemos y no empecemos a decir, ah, no, pero es que le gusta que le peguen porque ya van 3 veces que el marido le da una tunda y ahí sigue. Hay que entender que en los esquemas de maltrato, los maltratadores se vuelven imprescindibles para sus víctimas. Yo creo que base de que el maltrato empiece verbalmente es que es una cosa que se te instala psicológicamente. O sea, el día que te pegan, eres incapaz de reaccionar. Si el golpe fuera lo primero, si de entrada tu compañero, tu novio, tu lo que sea, fuera violento, tú te apartarías. El problema es que cuando llega el golpe, ya han pasado un montón de señales que nosotras hemos dejado pasar. Y vuelvo entonces a esa historia de ese que me decía que no me maquillaba. Claro, esa relación acabó con un golpe. Acabó con un golpe porque a él le pareció un día que salimos que yo tenía demasiado maquillaje y me metió a un baño a lavarme en agua bajo una ducha porque estaba pintorreteada. Y cuando me quise ir de ahí, pues me cacheteó. Y así acabó. Y yo, así que me la doy así como de muy brava, no lo vi venir. Y no lo vi venir porque nunca supe que ese aislarte de tus amigas, que ese controlar tu ropa, que ese controlar tu maquillaje, ya era violento. Ahora ya yo me doy cuenta y no permito ese tipo de cosas en una relación conmigo. Pero creo que nadie está exento de estar en una relación así. Y la invitación es no juzguemos, acompañemos a esa mujer para ver qué otros caminos hacer. Muchas mujeres ni siquiera tienen otra opción. Yo me pude ir de esa relación violenta porque era un novio de universidad y ya. Pero ¿cuántas mujeres dependen de su maltratador y no pueden abandonarlo? Es que es difícil, es una posición muy complicada.
Inti, ¿y qué otra sugerencia, además de esa que acabas de decir, de no juzgarlas? ¿Hay algún lugar a donde uno pueda como remitir a las amigas? Sí, como cuáles son los pasos a seguir cuando uno se está dando cuenta que tiene amigas que están pasando por esas violencias y que inclusive a ellas les cuesta admitirlo, porque no es sencillo socialmente decir que se está siendo víctima de violencia.
Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que hacer, lo que les decía, hay que darle contención a esas mujeres, hay que no juzgar, pero también hay que activar rutas de alerta. Por ejemplo, en Colombia la violencia intrafamiliar puede ser denunciada por cualquier persona, así no sea la víctima. Entonces, si uno está viendo que la situación definitivamente está saliéndose de control, creo que es momento de actuar y el actuar es también poder denunciar la situación. ¿Qué pasa también con el problema de la violencia intrafamiliar o de la violencia en pareja? Y es que muchas mujeres acuden a las comisarías de familia a conciliar, pero nunca pasa nada. O sea, no pasa nada porque tienen que seguir viviendo con sus maltratadores o porque no los puede la ley obligar a nada, a menos de que te hayan hecho en realidad como una cosa muy grave, que es también como la reflexión. O sea, las leyes no nos protegen. Y por eso los feminicidios siguen aumentando. Creo que es importante, amiguis, también aclarar una cosa, porque sabemos que la palabra feminicidio mucha gente no la entiende. Entonces, aprovechemos este espacio también para aclarar qué es un feminicidio. Y porque últimamente he escuchado, y los hominicidios, a ver, los hominicidios no existen, existen los homicidios. Por lo general, lo que pasa es que a los hombres sí, los matan más que a las mujeres, pero los matan otros hombres. Y las razones de esos asesinatos son o por delincuencia,
disputas,
peleas. Pero el feminicidio se cataloga es cuando a una mujer se le asesina por una cuestión de género, o sea, por el hecho de ser mujer. Es decir, si yo voy caminando por la calle y a mí me vienen a atracar y me matan, eso no es un feminicidio. Eso es un homicidio, como cualquier otro, afectado a una mujer en una situación de violencia común. Pero si se me mata por no querer estar con alguien más, en el feminicidio las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Por lo general son mujeres que son asesinadas a mano de sus parejas porque lo iba a dejar, porque ya tiene un nuevo compañero, porque no quiso tener algo con ella. Entonces, y es importante tener claro el feminicidio porque eso nos ayuda también a contabilizar. No es que antes no se matara a las mujeres, es que no existía un término para eso. De hecho, en muchos lugares se hacen bromas al respecto. Hace poco, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo el siguiente comentario. Dice, si tú eres una mujer que está en la calle y viendo un hombre atacarte, puedes hacer dos cosas. Primero, sacar de tu bolsillo un papel y decirle, mira, esta es la ley del feminicidio. O tomar un arma y taca, taca, taca. Así es como se defienden las mujeres, dice Bolsonaro, ¿no? Y creo que eso dice muy claramente lo que pasa con los casos de violencia y por qué, por ejemplo, así hayan rutas no se activan. Y es porque la ley sigue pensando que es que nosotras tenemos un capricho como de decir que todos los asesinatos de mujeres son feminicidios. Qué vergüenza Brasil y su presidente y tanta estupidez. Pero nada justifica la violencia contra las mujeres y pues la violencia no se acaba con violencia. Si la manera de que no nos maten es armarnos, pues es que nosotras no tenemos ese espíritu tan asesino como los hombres. Y es que no es que las mujeres no matemos, claro que podemos matar. Pero vean las cifras y volvamos a lo mismo, amigues. Las cifras no mienten. Los porcentajes de mujeres asesinas son menores. Entonces la justificación no puede ser, si un hombre viene a agredirme, entonces yo lo mato. Porque entonces ahí la ley no nos protege, pero la ley sí nos castiga muy duro. Y las penas a mujeres que asesinan a sus esposos son durísimas. Y creo que podemos buscar así como un prontuario de mujeres apresadas por matar a sus hijos y a todas seguramente les cayó la ley mucho más dura que a los hombres que mataron a sus mujeres y fue que se les condenó. Entonces esto, amigues, para decirles, dense cuenta, la violencia está ahí, la violencia no es selectiva, nos puede tocar a todas y bueno, hay que reaccionar, hay que alertarse y si es muy urgente, pues hay que actuar.
Otra cosa que yo quería mencionar, Inti, es que hay como otra idea de la mujer que está siendo violentada por parte de entonces, la gente que está alrededor, pero denuncia, denuncia, no pasa nada porque no denuncias, no denuncias. Pero a veces no quieren denunciar, no quieren denunciar porque tienen miedo, no quieren denunciar porque el sistema no funciona, no quieren denunciar también por seguir protegiendo su integridad.
Y o no quieren denunciar porque definitivamente quieren a sus maridos y eso es una vaina muy jodida. O sea, eso no quiere decir que una mujer porque la maltraten no quiera a su hombre, o sea, que es lo más loco de todo. Y también es muy difícil eso, que todo le diga, es la denuncia la única solución. No, la solución es que cambiemos la manera estructural en que nos relacionamos hombres y mujeres y el control que los hombres siempre han tenido sobre nuestros cuerpos.
Bueno, amiguis, pueden buscar en internet, seguramente ponen violentómetro y de una les aparece cuáles son esas señales que tienen que estar como muy pendientes para saber si están viviendo violencia de género.
A liberar, a liberar, a liberar, 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 liberar.
Bueno, en nuestro programa de hoy, Poderosa Sin Capa, hablamos de Judith Mejía, una madre que luego de una situación de violencia que vivía con su pareja, una relación de más de 20 años donde ella sentía mucho miedo y se sentía intimidada, y luego empieza a hacer conciencia de todo lo que dejó de hacer en esos 20 años. Ella decide también como cambiar el rumbo de su vida y bueno, esto es lo que nos ha dado como la línea de todo el programa. Y con base en eso queremos hacer como unas recomendaciones porque son historias de películas que tienen que ver con lo mismo. Inti, ¿qué películas tenemos por ahí?
Bueno, la primera película, Ana, que traemos recomendada se llama No sin mi hija. Es una película ya viejita, pero igual actual. Es 1990, se estrenó en Estados Unidos, es un drama. Es una película que comienza con una feliz familia de Michigan formada por Betty, Modi y Matov. Tras varios años de casada con el doctor iraní Sayed Borsov, Modi, este convence a su esposa Betty para que se vayan de visita con su hija a ver a su familia en Teherán durante 2 semanas. A pesar de que Betty no está contenta con la idea, Modi la convence afirmando que podrán marcharse cuando quiera, por lo que finalmente aceptan. Una vez llega a Irán, ella debe llevar un velo negro y descubre que la familia de Modi son muy devotos y están muy disgustados con la americanización de su hija. Por lo tanto, Betty deberá hallar la manera de escapar y de llevarse a su país de origen a su hija. Y mientras que avanza la historia, madre e hija empezarán a ganarse nuevos aliados dispuestos a ayudarla. Esta película la traemos para esas mujeres que se encuentran atrapadas con todo y hijos en situaciones que no esperan, por ejemplo, esto, la religión de algunas familias o el mundo islámico y la manera de concebir a la mujer, pues raya también como con la manera de vivir de Betty.
Okay. Bueno, la otra película para recomendar es una película colombiana dirigida por Víctor Gaviria, que se llama La mujer del animal. Es la historia de una mujer llamada Amparo que huye de un internado de monjas y llega a un sector marginado de Medellín para vivir con su hermana. Allí, un delincuente llamado Libardo, conocido como El Animal, la rapta y la obliga a vivir bajo su mismo techo, convirtiéndola en su mujer. Resulta que la comunidad teme mucho, mucho a Libardo, pues, conocido como El Animal, y nunca intercede a favor de ella, sabiendo que es pues, una persona que está viviendo una situación de violencia. Y bueno, Amparo termina teniendo una hija con ese infame compañero, ¿no? Pues un compañero no escogido y no decidido.
Creo que lo que nos tiene mucho para decir La mujer del animal, porque además es una película con unos niveles de violencia crudísimos, es cómo todos nos volvemos cómplices a veces de esas violencias. Yo vi esa película y me molestó de principio a fin que el animal fuera tan violento con Amparo y nunca me paré. Y creo que parte de la gracia es eso, nos hace a todos cómplices de la violencia que a veces vemos en la vecina, en la tía, en la amiga. Pero no, yo no me meto porque en problemas de marido y mujer nadie se debe meter, ¿no? Nos hace reflexionar mucho La mujer del animal porque además es una historia real, sucedió de verdad. Esperemos que no vuelvan a haber muchos más animales ni en Medellín ni en ningún lado.
Y una última película, Inti, ¿cuál es?
Bueno, la última película es Te doy mis ojos. Es una película española de 2003. Habla la historia de un matrimonio bastante fallido, en realidad, donde Pilar, que es la esposa, está siendo maltratada todo el tiempo por Antonio, su marido. Pilar huye de su casa llevándose consigo 4 cosas y a su hijo Juan. Pero en este escape el marido siempre promete cambiar, intenta hacerlo de mil maneras, pero vuelve a tener un comportamiento violento. Hay una escena de esa película que a mí me marcó para siempre y es un momento en que él ni siquiera le pega, pero es capaz de dejarla en un balcón ahí y la mujer súper nerviosa se orina y todo encima. Creo que Te doy mis ojos sirve también como muestra de cómo estamos inmersas en esas situaciones y caemos en la trampa del yo voy a cambiar, no sé qué me pasó. Bueno, y con estas 3 últimas películas vamos finalizando el programa. Recuerden que hoy escuchamos Antipatriarca de Ana Tijoux y que resaltamos la vida de las madres comunitarias. Gracias por existir, gracias a mi seño Astría, a mi seño Leila, que me cuidaron en el CAI, Sebastián Mesa Merlano, a mis tías, yo tengo 2 tías que son madres comunitarias, también gracias por esa tan bella labor que hacen y esperamos que puedan seguir sintonizadas a los 89.6 FM Bocaribe Radio y que sigan escuchando a Poderosas Sin Capa. Nos vemos en un nuevo episodio.
La investigación y reportaje de este programa estuvo a cargo de Marisabel Botero. Estuvimos con ustedes locutando Inti Huelvas y Ana Milena Polo y en los controles Laura Señor. Nos vemos en una próxima emisión.
Chao.
Poderosas Sin Capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas Sin Capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Poderosas Sin Capa, proyecto ganador de la beca para la realización de franja de radio ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.